Pues muy bien, muy, muy buenos días a todos. Es un gusto, como siempre, estar aquí para compartir la palabra de Dios. Y es especialmente una gran responsabilidad, precisamente porque es la palabra de Dios. Bien, la verdad es que estoy bastante alentado por... Hace rato tuvimos una acá con los jóvenes, una sesión maravillosa donde unos jóvenes recién casados le compartieron a los otros jóvenes que todavía no se casan qué pasó en su vida y todo esto, y fue realmente muy, muy alentador. Gracias a Cris y a Dulce. Gracias a todos por sus oraciones. Me fue muy bien en la inyección que me ponen en el cuello cada 5 meses más o menos. Es una enfermedad que no se cura, nada más se puede controlar. Pero estuvo muy, muy bendecido. Me dolió menos que las otras veces. Pues quisiera hacer una oración por Raúl, que hoy va, él le pidieron predicar allá en Lafayette al grupo hispano. Entonces, si quieren, acompáñenme para orar también por nuestro hermano Raúl. Dios, te damos muchas gracias, Padre, gracias por este día, y te pedimos en especial por Raúl, que tú lo bendigas muchísimo en su predicación, que lo llenes de tu espíritu, de ánimo, de poder, de entusiasmo y de pasión, y que pueda compartir tu palabra con mucho entusiasmo y con mucha verdad. Te pedimos, Dios, que igualmente bendigas mucho a Andrea, a Polo, a Margarita, y edifícalos y tráelos con bien. Guíanos también aquí en este estudio, Dios, y guíame a mí a hacerlo como tú quieres que lo haga. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, también ayer fuimos a un servicio aquí a la Escuela para Padres en el Marqués. Solamente lo comento para el que quiera unirse. Estuvo muy, muy, muy bien. Estuvo Jacob, nos ayudó y, en fin, fue de mucha bendición, y al parecer está creciendo esa actividad ahí. Ojalá se puedan incorporar más adelante. Bueno, el título de esta mañana es Legalismo y Misticismo. Así tal cual, esos son los temas que vamos a ver el día de hoy. Son importantes, créanme que sí son importantes. Todos nuestros estudios y predicaciones están ahí en la página web. Y bueno, en cuanto a la palabra legalismo, el Nuevo Testamento no menciona la palabra como tal, legalismo, no existe en el Nuevo Testamento. Sin embargo, vamos a definirlo y veremos que en el mismo Nuevo Testamento realmente se trata el tema. No se dice la palabra, pero sí se habla del tema con toda puntualidad. Y es bastante importante. El legalismo es ver la vida cristiana solamente como un montón de reglas morales que te dicen haz esto o no hagas aquello, como si fuera el único fin, ¿sí? Ese es el legalismo en muy resumidas cuentas, pero vamos a ir estudiándolo con más detalle. El legalismo toma la ley y la aísla de Dios, la separa, como si fueran dos cosas, la ley de Dios y Dios. Y eso es súper importante. Esta separación que hace el legalismo no busca obedecer a Dios ni honrar a Cristo, sino obedecer las reglas desconectadas de esa relación personal con el que dio la ley, ¿sí? Entonces hace esta separación. Más adelante van a entender cada vez mejor. hay amor, no hay pasión, no hay gozo, no hay vida, solo es un ritual mecánico para mantener la ley externamente, ¿sí? Lo que se ve por fuera. Ignorando el contexto en el que Dios dio esa ley, es un contexto de amor y de salvación. Entonces se desconecta todo esto y es nada más aparentar cosas. Y saben que todos tenemos tendencias legalistas, unos más, otros menos, pero todos tenemos algo de esto en algunas áreas, a lo mejor en muchas. Y existen básicamente dos grupos aquí, aunque yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe y ustedes también. Los que tienen tendencia legalista y los que no la tienen y son juzgados por los legalistas, ¿sí? Esos básicamente son los dos grupos que aquí estamos, todos revueltos, pero esa es la dinámica que se da. Y los colosenses estaban siendo intimidados y empezaban a sentirse menos, no aceptados, a sentirse inadecuados, como si teniendo a Cristo no fuera suficiente y algo les faltaba por hacer. Eso es lo que les hacían sentir. La filosofía y el mundo actual nos dice: ok, Cristo está bien, es un gran maestro, es uno de los grandes iniciados, pero no es todo. Cristo no es todo. Y así como a los colosenses, a nosotros nos pasa igual. Ellos pensaban que Cristo era todo lo que necesitaban y que teniendo a Cristo lo tenían todo, pero sutilmente algunos maestros les empezaron a decir que ellos debían buscar a Dios de otras formas para poder llegar a niveles más altos, más profundos de espiritualidad, ¿sí? Entonces esa es la dinámica que se estaba dando ahí en la ciudad de Colosas. La verdad básica del cristianismo es Cristo. Esa es, en resumidas cuentas, esa es la verdad más básica. Cristo, Cristo es suficiente, Cristo es el Señor, Cristo es Dios, Cristo es el Salvador. Cristo te amó y murió en tu lugar, Cristo es todo lo que tú necesitas. Ese es el cristianismo. Y en el versículo 10 del capítulo 2 de Colosenses, que ya vimos con Raúl, para mí ese versículo representa el libro de Colosenses. Siempre que pienso en Colosenses, pienso en ese versículo número 2:10, en donde dice: ustedes están completos en Cristo. Se acabó, punto y aparte. Ustedes están completos en Cristo. Teniendo a Cristo, no les falta nada, ¿sí? Y no sé si ustedes han oído hablar, pero hay una palabra en el vocabulario cristiano que se llama herejía, ¿sí? La herejía es una enseñanza que niega o contradice una verdad fundamental del cristianismo, ¿sí? La voy a repetir. Es la enseñanza que niega o contradice una verdad fundamental del cristianismo. Esa es una herejía. Y al final del estudio les voy a hacer un rapidísimo examen a todos ustedes de teología. Entonces pongan mucha atención para que se saquen 10. Y vamos a continuar. Vamos a ver en dónde nos habíamos quedado. Entonces, para engancharnos con el estudio del tema que viene tratando, no es el estudio anterior que dio Félix, sino más bien es el estudio antes que dio Raúl, en donde dice ahí el 2:8: mirad que nadie os lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas o huecas sutilezas, conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no conforme a Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¿Sí? Eso es lo que ya vimos con Raúl. Y Pues básicamente lo que dice ahí, tú nada más entra a la Facultad de Filosofía aquí en la UAC y diles que todas sus filosofías no son necesarias, sino solo Cristo. Y vas a ver cómo, cómo te reciben ahí. En fin, te van a decir que eres un cerrado, que eres un limitado, poco criterio, religioso, excluyente, intolerante. ¿Cómo se te ocurre afirmar tal cosa? Bueno, no, no la afirmo yo, la afirma Dios en su palabra. Cristo es todo lo que necesitamos. Y Pablo muy cautelosamente dice: mirad que nadie os lleve cautivos por medio de filosofías. Entonces, la filosofía es el primer tema que trata aquí el capítulo 2 de Colosenses. Trata cuatro temas: filosofía, legalismo, misticismo y ascetismo. Filosofía ya lo vimos con Raúl, hoy vamos a ver legalismo y misticismo, y el ascetismo se va a ver posteriormente. Pero esos son los cuatro temas que está tratando aquí el apóstol Pablo, y hoy vamos a ver dos muy, muy importantes. Entonces, simplemente para entender bien esto de la filosofía y darles un panorama general a todos ustedes, esta lámina a mí me agrada bastante porque explica las cuatro cosmovisiones más importantes que hay en todo el mundo, ¿sí? Esas son, hay más, pero básicamente esas son las cuatro que incluyen a la mayoría de cosmovisiones, y ahí les van. Esta es la primera es el teísmo. El teísmo ve a Dios, ve al mundo con toda su creación. Dios lo creó. Dios creó al mundo y Dios sustenta al mundo, sustenta su creación. Ese es el teísmo, ¿sí? ¿Qué religiones son teístas? Bueno, cristianismo, judaísmo y el islam. Esas son las tres grandes religiones teístas. Después tenemos al deísmo, que el deísmo simplemente dice: ok, si Dios creó al mundo, pero le dio cuerda y se fue, no lo sustenta. Lo sustenta pues las leyes que Dios dejó ahí, pero Dios no está a cargo del mundo. Ese es el deísmo. Y es un Dios lejano que no interviene en las vidas de los hombres. Está lejos, se fue. No interviene para nada en las vidas de los terrícolas. Posteriormente tenemos al panteísmo. Panteísmo es, dice, Dios es todo y todo es Dios. Esa piedra es Dios, tú eres Dios, el árbol es Dios. Es lo que manejan todos los budistas, ¿eh? Es panteísmo. Y finalmente tenemos la cuarta cosmovisión, que es Dios no existe, no sustenta nada, no creo nada. Todo lo que existe es lo que ves, el universo, la creación. Más bien, no, nadie lo creó, no le pueden llamar ni creación, es el universo y Dios no existe. Entonces, esas son las cuatro cosmovisiones más importantes. Es importante, en esta cosmovisión teísta que yo les decía, que es la primera, cristianismo, judaísmo y islamismo, la diferencia en esas tres es exactamente Cristo. En el cristianismo, Cristo es Dios. En el judaísmo, a pesar de que sí creen en Dios, pero Cristo es un blasfemo que dijo ser Dios y no era más que un hombre, y por eso lo mataron. Ese es el judaísmo, ¿sí? Es una religión teísta, pero la gran diferencia es Cristo. Y la tercera en el islam es Cristo es un gran profeta que nunca murió. De alguna manera se fue al cielo sin morir. Obviamente, si no murió, no pagó los pecados de nadie, ni los tuyos ni los míos. Entonces, la gran diferencia en esa cosmovisión, en la primera, que es el teísmo, es Jesucristo. Son enormes diferencias basadas o centradas en Cristo. Y las otras tres ya plantean: en ateísmo Dios no existe, en el panteísmo Dios es todo y todo es Dios, pero es un Dios que no es trascendente, está inmerso en el mundo, no es trascendente. Y en el deísmo, Dios no está a cargo de lo que ocurre en la tierra, Dios no es inmanente, como ya lo habíamos visto en otra ocasión. Bueno, eso es solamente para que tengan un panorama de estas posturas. Y la postura final de los colosenses era: no necesitas a Cristo, o necesitas, o no lo necesitas, o bueno, ok, quédate con Cristo, pero además necesitas alguna filosofía. Escoge la que más te guste, pero necesitas además alguna filosofía. Entonces ahí metieron sus filosofías. Y la respuesta de Pablo es: ustedes están completos en Cristo. ¿Sí? Eso es básicamente. Entonces hoy vamos a hablar del legalismo y del misticismo, que son las otras dos teorías o doctrinas. ¿Sí? Como antecedentes, vamos a entender esto, es muy importante. Había muchas reglas en el Antiguo Testamento sobre la comida y la bebida, ¿sí? Tú nada más lee el libro de Levítico y vas a salir hasta acá de reglas de comida y bebida y todo eso. Son montones de reglas de comida y bebida. Reglas alimenticias. Hasta hoy en día hay tiendas kosher y tiendas no kosher. Y bueno, kosher es el término, de kosher es lo que come un judío y que está de acuerdo con Levítico. Y para los judíos, Dios lo hizo así para que los judíos les fuera realmente difícil mezclarse con otros pueblos. Sencillamente a los judíos les parecía abominable la dieta de los no judíos. Entonces no se mezclaban, sencillamente no se mezclaban, muy principalmente por la dieta. Sin embargo, en el nuevo pacto, Dios hizo a un lado todas esas reglas y vemos bueno, ahí está el versículo que vamos a estar estudiando. Por lo tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo. Ese es el versículo que estamos estudiando y de ahí sale todo el legalismo, ¿sí? Entonces, en este nuevo pacto dice Jesucristo, está Jesucristo hablando: nada que venga de afuera puede contaminar a nadie. Lo que contamina a la persona es lo que sale de ella, porque eso no entra en su corazón, sino en su vientre, y al final va a parar en la letrina. Con esto Jesús estaba diciendo que todos los alimentos son limpios. Bueno, esta afirmación de que hace el evangelista Marcos, de que todos los alimentos son limpios, fue realmente revolucionaria en un contexto judío. Decir eso era una revolución, era decir: ya toda la ley, todo Levítico ya no aplica, ahora todos los alimentos son ceremonialmente limpios. Fue revolucionario esto. Los judíos siempre pensaron que la comida te podía contaminar espiritualmente y por eso no comían cerdo y no comían otras cosas. Y de pronto Jesucristo llega y dice eso. Bueno, fue tremendo. Es lo que sale del hombre lo que lo contamina, es decir, las palabras ofensivas, la envidia, el juicio, el adulterio, eso es lo que contamina al hombre y no tanto lo que se come. Ya para cuando llegamos a Romanos, en Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Jaque mate. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces ya más claro en el agua, toda esa parte de la situación kosher ya no aplica. Entonces ya no hay leyes en cuanto a la dieta, sino que todo es más interno, todo es más espiritual. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok, entonces ese es un poco de contexto que necesitamos. Y otro poco de contexto es este. El legalismo no es un camino para salvarte o agradar a Dios. No puedes salvarte obedeciendo los 10 mandamientos. A mí eso me enseñaron de chiquito, no sé a ustedes. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres estar bien con Dios? ¿Quieres salvarte? Obedece los 10 mandamientos. Y ahí estaba yo, híjole, pues no, no se puede, ¿no? Y yo pensaba, de seguro, si alguien ha de poder. Yo no, pues porque no puedo, pero alguien ha de poder, si no Dios no lo pediría. Y así pasaron los años y pues yo veía que nadie podía y yo tampoco, y ya en un momento dado dije, pues al diantre con todo esto, pues voy a vivir como se pueda, y se acabó, ¿no? Y me alejé de Dios. Entonces el punto es este que dice aquí el apóstol Santiago, porque cualquiera que guardare toda la ley, todos los 10 mandamientos o los 613 mandamientos, pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de todo. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no cometas homicidio. Y si no cometes adulterio, pero cometes homicidio, te has hecho transgresor de la ley. Entonces, ese es el punto. Dios pide perfección. Si no fallas por un lado, fallas por otro, y ya te has hecho transgresor de la ley. Sin embargo, no podemos decir que la ley no sirve para nada. ¿Sí? Esa sería una conclusión muy apresurada. ¿Para qué sirve? Sirve para instruirnos a nosotros los cristianos en lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, en lo bueno y lo malo. Para eso sí sirve la ley, para decirnos esto es bueno y esto es malo. Pero no es el paso siguiente, pues entonces haz lo bueno. No. Nada más es para decirte, mostrarte, esto es lo bueno y esto es lo malo. ¿Qué es lo lógico? Lo que pasa siempre es, ok, trato de hacer lo bueno y veo que no puedo, y entonces digo, bueno, Dios, ayúdame. Si yo no puedo, nadie puede, bueno, entonces, ¿de qué se trata esto? Y entonces ya es cuando viene Dios a explicarnos lo demás. Entonces, para eso sirve la ley. Y dice aquí en Romanos, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Por medio de la ley puedes conocer qué es pecado y qué no es pecado. Pero no está diciendo que la ley la tengas que cumplir. Eso no es el planteamiento de Jesucristo ni del Nuevo Testamento. Entonces, si no te salvas obedeciendo la ley, entonces, ¿cómo te salvas? ¿O qué quiere Dios? Por fin, ok, no quiere que obedezca la ley, entonces, ¿qué quiere? Bueno, ¿qué quiere? Que te acerques humilladamente y recibas la justificación por gracia. Por gracia, gratis. Que te acerques y le digas, Dios, no puedo, tú cúmplela en mí. Como dice Romanos 11:6, pero si es por gracia, ya no es en base a las obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, las obras ya no son obras. ¿Sí? O sea, son excluyentes. Son excluyentes, o es por gracia o es por obras. Y la salvación en el cristianismo es por gracia, nada más. Nadie cumple los 10 mandamientos y mucho menos los 613. Todos somos aceptados en Dios por gracia. Bueno, entonces ahora sí ya vamos a entrar a el punto del legalismo. Hay varios tipos de legalismo. El primero es cuando una persona intenta guardar la ley para obtener salvación. Entonces, el legalista dice, no, yo voy a cumplir la ley y así me voy a salvar. Bueno, ese es el primer tipo. El segundo tipo de legalismo es cuando una persona ya es salva, pero dice, no, yo voy a cumplir la ley para mantener mi salvación o para crecer en santidad. Yo voy a cumplir la ley. Ese es el segundo tipo de legalismo. Y el tercer tipo es cuando un cristiano juzga a otros, señala a otros por no guardar ciertos códigos de conducta que este cristiano piensa que necesitan ser guardados. ¿Sí? Ese es el que anda viendo en los demás. ¿Sí? Entonces, es muy interesante esto porque el legalista quiere obedecer toda clase de reglamentos, excepto uno, el de no juzgar al hermano. Ese sí se lo salta. Ese sí no le interesa, no le importa. Quiere cumplir todo, menos ese, ¿no? ¿Sabes qué? No juzgues. Se acabó. No juzgues a tu hermano. Bueno, entonces, la palabra legalismo se refiere a esa actitud. Pablo, o sea, no hay esa palabra en la Biblia, pero Pablo la sustituye por obras de la ley. ¿Sí? Cada vez que dice obras de la ley es como legalismo. Es la religión del logro o del esfuerzo humano. Es una manera de decir, necesitas a Cristo más obras humanas de justicia. Eso es lo que cree el legalista. No, Cristo no es suficiente, necesito además hacer cosas, hacer obras de justicia. Entonces el mensaje es, te falta hacer ciertas cosas que te harán verdaderamente espiritual, tanto para tu salvación como para tu santificación. Pero estas cosas adicionales requieren de tu esfuerzo. Necesitas comer ciertas cosas y dejar de comer estas otras, porque resulta que hay ciertos alimentos limpios o kosher y ciertos alimentos no limpios. ¿Sí? Entonces, esta era una situación judaizante. Los judíos querían volver a meter todo el Levítico en el cristianismo. ¿Sí? El legalismo es fundamentar tu espiritualidad en reglas inventadas por el hombre. Definir la espiritualidad por reglas que Dios dio en alguna época, pero que ahora ya no son vigentes. Eso también es cierto. Reglas que vienen en el Antiguo Testamento ya no son vigentes, pero tú dices que sí y te aferras en cumplir esas cosas. La verdad es que la actitud correcta es no regresemos al legalismo. Sería ridículo imaginar que el Señor Jesucristo, dice John MacArthur, abrió la puerta de nuestra prisión, nos liberó, y ya que estábamos afuera, abre otra celda y nos vuelve a meter ahí. Qué tonto, ¿no? Qué absurdo. Oye, si ya me liberó Jesucristo de la esclavitud al pecado, ahora me encierra en otra celda en donde soy esclavo de las leyes. Es absurdo. Entonces el legalismo algunos verdaderos cristianos no van a cumplir con esas reglas que tú pongas, y entonces tú los vas a descalificar como cristianos. Tú vas a decir, no, él no es cristiano, ¿por qué? porque no cumple con las reglas que mi legalismo inventó. Y otros no cristianos sí las van a cumplir. Y entonces tú vas a hacer un batidillo, malos juicios, todo va a estar mal, pero es por culpa de que tú estás siendo legalista. El legalismo lo que hace en términos bíblicos es pisotear la gracia. Ya por gracia es salvo, pero tú pisoteas esa gracia porque impones otras reglas para ser salvo. Te pones como juez por encima de Dios y emites un veredicto sin conocer el corazón de nadie. Dices, no, él no es cristiano. ¿Por qué? Porque fuma. Porque come carne de cerdo. Porque en Navidad pone un arbolito de Navidad. Así, cosas. O sea, el hombre es muy creativo, ¿eh? Déjenme les digo. Somos súper creativos para inventar barbaridad y media. Ahorita les voy a decir algunos ejemplos que están tremendos. Entonces, el legalismo hace que todo se vuelva un juego tonto de apariencias. Hace que solo te andes cuidando de que no te vean. Fomenta la hipocresía entre los cristianos. Y además, lo peor de todo es que el legalismo se contagia. Basta con que haya uno entre nosotros, y al rato ya se desparramó toda la contaminación y ya estamos llenos de legalistas, señaladores de faltas, ¿sí? Y Pablo dice, este es un testimonio verdadero, así que repréndelos duramente para que sean sanos en la fe y no atiendan a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Pablo combatiendo contra el judaísmo. La gracia, ¿saben qué hace la gracia? Nos hace libres. El legalismo nos roba esa libertad que ya teníamos en la gracia. Nos volvemos esclavos de las reglas, de las normas, de las tradiciones. El legalista normalmente es un hombre o una mujer controlador, moralista. Moralista y controlador. El controlador es eso, una persona que quiere controlar la vida de los demás y en sus controles les roba la libertad, porque pone tantos controles que ya los deja que no se pueden ni mover, porque todo es pecado. El legalismo es una mentira, entonces, que pisotea la gracia y te hace creer que Cristo no es suficiente para salvarte. Dice también aquí Pablo a los Gálatas, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no os pongáis otra vez bajo el yugo de la esclavitud. Vosotros que pretendéis ser justificados en la ley, habéis quedado desligados de Cristo y de la gracia habéis caído. Más contundente no puede ser. El legalismo te hace caer de la gracia. Dios pide de nosotros perfección y el legalista lo sabe. El legalista es una persona que quiere cumplir pero no puede. Hasta ahí no hay ningún problema. El problema surge cuando empieza a inventar reglas que le parecen adecuadas, sensatas, buenas, constructivas, pero que Dios no escribió en su palabra. Pero a él le parecen sensatas, buenas, y entonces empieza a querer que todas impone estas reglas a sí mismo, y luego quiere imponérselas a los demás, y lo hace de tal forma que te intimida. ¿Sabes por qué te intimida? Porque sí parece como que más santo. No, es que yo no veo la tele. ¿Y tú? Pues tú eres inferior. Tú no eres espiritual porque tú sí ves la tele. Entonces te intimida y dices, ah, caray, no, pues sí, este cuate está grueso, pues no ve la tele, ¿no? Entonces, sí, son todas estas cosas que empiezan a mezclarse. Por eso Dios dice a través de Pablo, que nadie te juzgue, no lo permitas. ¿Cómo? No lo permitas, ¿cómo? Hay que pelearse con el legalista, hay que agarrarlo a zapes. No hay que pelearse, no hay que armar una revolución. ¿Sabes cómo? Hablando la verdad en amor. Oye, pastor X o hermano Z, ¿dónde dice la Biblia que debemos hacer eso? Dímelo, ¿dónde dice? No, pues no lo dice. Ok, entonces, por favor, no me juzgues si no lo hago. Nada más. No hay que pelearse, no hay, nada, simplemente. No me juzgues si yo hago o no hago lo que tú estás diciendo, porque no es bíblico. Por eso hay que conocer la Biblia, ¿no? Bueno, en Marcos le respondió Jesucristo diciendo, bien profetizó Isaías acerca de ustedes, hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. Porque dejando los mandamientos de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Sí? Legalistas siempre ha habido, hasta en tiempos de Jesús hubo legalistas, siempre ha habido. Es un problema que siempre ha existido. Bien, entonces, ejemplos de legalistas o de legalismo. Los adventistas del séptimo día mandan rigurosamente que se debe de guardar el sábado. Otros grupos guardan rigurosamente el día del Señor y no permiten que nadie haga nada el domingo. Prohibido ver el fútbol, prohibido ver las Olimpiadas de invierno, prohibido ver el Super Bowl. Es domingo, es día del Señor y no puedes hacer nada. ¿Dónde dice eso, oye? Otros grupos mandan guardar la Pascua. Otros grupos ordenan que se debe de diezmar. Así, así. Ah, a ver, ¿ya tienes chamba? Eso le pasó a mi cuñado en Alemania. Le preguntaron, ¿religión? Pues católica. Así. 10%. Así, sin más ni más, 10% para acá. Bueno, otros grupos no dejan que las mujeres vistan pantalón o ni siquiera cabello corto para las mujeres. Otros no permiten que las mujeres se maquillen o lleven aretes o joyas. Otros exigen que los hombres asistan con corbata al servicio dominical. Yo estaba en iglesias donde eso así es, ¿eh? O sea, no estoy inventando, esto es bien serio. Cómo el hombre de su creatividad empieza a poner reglas. Otros no dejan que nadie ponga arbolito de Navidad. Otros no permiten que uses electricidad ni que vayas al médico. Yo lo he visto, yo vi a un señor muy espiritual, pero su hija tenía aquí como un absceso, se veía como un grano bastante feo, y no la llevaba al médico. Y él se sentía más espiritual. Y su hija no veía bien, o sea, hacía unos esfuerzos terribles porque necesitaba lentes y no le ponía lentes, porque tenía problemas teológicos. Yo lo vi. En México, no, en México eso ocurre. Otros no permiten que los matrimonios tengan relaciones sexuales los domingos. Otros no dejan que nadie tome ni cerveza, ni vino, ni un vasito, nada. Si tú eres parte de esos grupos y se te ocurre transgredir alguna de estas reglas, inmediatamente te juzgan. Y ya dice, no, de seguro no eres salvo. No, o si eres, pues de panzazo, pero espiritual no eres. O sea, esto es bien serio, de veras nos da risa. A mí también me da risa. Yo digo, no, no es posible, ¿cómo puede pasar esto? El legalista juzga a los demás por lo que comen, lo que beben, con quién se juntan, qué tanto asisten a la iglesia, si van al cine, si fuman, qué música escuchan, si van al casino. Hay creyentes que si llegan a ver a otro creyente haciendo alguna de estas cosas, inmediatamente emiten un juicio. Si hubieras visto a Abraham, déjame hacerte este planteamiento, si hubieras visto a Abraham mintiendo sobre el asunto de Sara, hubieras dicho que no era creyente. Si tú eres así de legalista, ¿no? Si el legalista hubiera conocido a David cuando fornicó con Betsabé, hubiera dicho, no es creyente. Si hubieras visto al profeta Elías huyendo de Acab, hubieras dicho, Elías no es creyente. Si hubieras visto a Jonás diciendo, aviéntenme al mar y se va a acabar la tormenta, hubieras dicho, este cuate quiere que lo... Se está suicidando, no es creyente. Si hubieras visto a Noé borracho saliendo del arca, también hubieras dicho, no, Noé no es creyente. Si hubieras visto a Jesucristo tomando vino, hubieras dicho, no es creyente. Si hubieras visto a Jesucristo volcando las mesas ahí en el templo, hubieras dicho, no es creyente. Si hubieras visto a Jesucristo comiendo con publicanos y pecadores, seguro no es creyente. Mira con quién se junta. ¿Sí se dan cuenta? Queda claro que viendo un acto de alguna persona, no podemos juzgar su espiritualidad porque no lo conocemos. Déjame decirte algo a ti, hermana. Si quieres usar falda larga y no maquillarte, porque piensas que eso es más espiritual, está bien. Digo, si a tu esposo le gusta, ¿no? Está bien. Pero no le impongas ese gusto a todas las hermanas de la iglesia. Ni te sientas más espiritual que la mujer que sí se arregla y está muy chula porque quiere agradar a su esposo. No eres más espiritual. Si tú quieres venir con corbata todos los domingos, está perfecto. Pero no pretendas imponer esa decisión personal a toda la iglesia, ni te sientas más espiritual que aquel que viene de Bermudas. Si Dios te guía a guardar rigurosamente el día del Señor y no ver tele, está perfecto, pero no le impongas eso a toda la iglesia. Si decides no tomar vino ni siquiera el día de tu boda, está bien, pero no te sientas más espiritual ni creas que eres mejor que otro que sí toma vino en la comida. Bueno, entonces el siguiente versículo dice, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Todas estas reglas de los judíos descritas en el libro de Levítico eran eso, eran una sombra de lo que había que venir. Normalmente una sombra, por ejemplo, si estás ya muy en el atardecer, a las 6 de la tarde, las sombras son muy largas. Entonces, la sombra simplemente anticipa la llegada del cuerpo. ¿Sí? Primero ves la sombra y luego ya ves, ahí viene quien sea, ¿no? Pero si el cuerpo ya está aquí, pues la sombra pierde todo sentido, ya no es necesaria, ¿sí? Si Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado, todo ritual que quieras hacer de la Pascua, matando un corderito a la mitad del mes de Aviv y todo esto, ya no tiene sentido. Ya Cristo, nuestra Pascua, ya fue crucificado, ya no tiene ni sentido querer, no, sabes que el 14 de Aviv, luna llena, todos aquí vamos a traer un corderito, ¿cómo crees? Eso ya es de la ley, eso ya pasó. Entonces, ese es el sentido de este versículo. Y el misticismo, vamos a hablar ahora del misticismo. Dice después Colosenses: nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. ¿Cuál sería la definición de misticismo? Misticismo es la creencia de que el conocimiento de la verdad espiritual o el conocimiento de la realidad pueden ser obtenidos a través de experiencias subjetivas. Eso es un místico. Experiencias subjetivas. Estas personas estaban tratando de intimidar a los colosenses con el misticismo. El misticismo es una experiencia religiosa alta o profunda, basada en una intuición personal subjetiva. Es el que dice, por ejemplo, he tenido una experiencia que no puedo describir, pero he tocado a Dios. Ah, caray. No, pues ya te sientes tú como menos, ¿no? Automáticamente, no, pues este cuate toca a Dios. Y yo tengo trabajos en entender la Biblia. Automáticamente, él ya se puso por encima y ya me intimidó, ¿no? Este cuate es bien espiritual, no sé cómo le haga, pero él toca a Dios. Ese es el misticismo. Y dice Pablo: no permitas que nadie te descalifique de obtener el premio. El premio se refiere a la salvación, porque no has alcanzado el nivel de autohumillación. Y también esto es muy místico, ¿no? Es que yo me estoy humillando. Soy tan humilde que se los repito a ustedes 20 veces. Entonces ya no soy tan humilde, ¿no? Porque se los estoy repitiendo. Entonces, bueno, ese es el punto. Y la adoración a los ángeles está prohibida en la Biblia. En el Apocalipsis, cuando Juan trató de adorar a un ángel dos veces, el ángel le dijo: levántate y no me adores, adora a Dios. Entonces, el ángel le dijo: yo soy una criatura como tú, adora a Dios. Los mismos ángeles prohíben que se les adore. Entonces, si viene alguien diciéndote el cuento muy místico de que él adora a los ángeles, ¿sabes qué? Estás haciendo algo indebido, eres un desobediente, no eres un místico, eres un desobediente. Dice aquí en... ¡ay, Dios! En primera de Tito dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios, primera de Timoteo, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo Dios y un solo mediador. Ese mediador es Jesucristo, no son los ángeles, no es nadie más, solo Jesucristo. Entonces no hay intermediarios, ningún personaje del presente ni del pasado, ni vivo ni muerto, solo Jesucristo. Si se basan en visiones, es porque se basan en una experiencia subjetiva. No es que yo vi, y atribuyen esa experiencia a Dios. Es que yo vi, y yo sentí, y Dios me dijo, y Dios me reveló. Todas esas expresiones provienen de gente mística que no vienen al caso. Como cristiano no necesitas esas visiones especiales, no necesitas esa piedad autoimpuesta, no necesitas obedecer un montón de reglas inventadas por legalistas santurrones Necesitas solamente agarrarte fuertemente, como dice ahí, de la cabeza que es Cristo. Eso es lo que necesitas tú y es lo que necesito yo. Nada más Cristo. Cristo es suficiente. Bueno, y ya para terminar, una nota de balance importantísima. Pongan atención, muy importante. Obedecer los mandamientos de Dios no es legalismo. Los mandamientos de Dios en la Biblia, si tú los obedeces, ese no es legalismo. No por no ser legalistas, nos vamos a ir al extremo del libertinaje. Eso no enseña la Biblia, el libertinaje no lo enseña la Biblia. La Biblia enseña obediencia a los mandamientos de Dios. Dice aquí, los mandamientos: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento se resume en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, obedecer los mandamientos no es legalismo. ¿Qué dice ahí? Es amor. Obedecer los mandamientos de Dios es amor. Si amas a tu pareja, no vas a adulterar. Si amas a tu prójimo, no lo vas a matar, ni le vas a mentir, ni le vas a robar. No le vayas a decir legalista al que te dice: oye, no mates. Sí, sería ridículo. ¡Ay, eres un legalista! No, él no es un legalista. Tú eres un asesino mentiroso. Él no es un legalista. Si te está diciendo el mandamiento de Dios, ¿sí? Bueno, yo tengo tendencias legalistas y he hecho mucho daño. Pero saben que estoy muy arrepentido. He hecho mucho daño, ¿eh? En serio se los digo. Me arrepiento mucho. Si tú eres como yo, te recomiendo que hoy te detengas en seco. Ya no sigas por ahí. No sigas más por ese camino que pisotea la gracia. Disfruta de la libertad que tenemos en Cristo. Relájate. Y reemplaza tu juicio por amor y paciencia. No trates de controlar el comportamiento de los demás. Ora y confía en que Dios producirá en ellos a los que estás juzgando, como yo juzgo y juzgaba, Dios producirá en ellos convicciones tan profundas, tan espirituales como las tuyas. Como pastor, no, fíjense que no es muy difícil inducir algún comportamiento así en la iglesia. Muchos pastores lo hacen. Pastores con un espíritu controlador, pastores legalistas, tienen la tendencia de inducir comportamientos en los congregantes y logran mover decenas o hasta centenas de personas. Pienso que ese no es el ejemplo que nos dio Jesucristo. Jesús siempre esperó a que el Espíritu Santo creara convicción en los discípulos. Hacer las cosas por verdadera convicción toma tiempo. Es más rápido, en este ejemplo, si yo como que los presiono para que ustedes se comporten de cierta forma, o Raúl o Polo, empezamos a presionarlos, induciendo comportamientos. Gracias a Dios eso no lo hacemos. Yo no lo hago. Si lo hago, por favor, avísenme. Lo mejor es orar y tener paciencia, que el Espíritu Santo en ustedes y en mí produzca esas convicciones verdaderas. No se trata de que los pastores seamos motivadores o animadores, se trata de que el Espíritu Santo te convenza a ti y a mí y produzca en ti y en mí la vida cristiana sobrenatural. Con eso terminamos y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Dios, por estas enseñanzas. Gracias por tu palabra, porque es clara, es contundente. Ayúdanos a ser fieles en leerla, en escucharla, en estudiarla. Y te pedimos, Dios, que nos libres del legalismo y del misticismo. Líbranos de esos errores. Sabemos que existen, los hemos visto, y te pedimos que en esta nuestra amada Iglesia Bíblica Gracia Soberana, tú nos guardes y tú pongas temor en aquellos que tenemos estas tendencias para ya no hacerlo más y descansar en tu gracia y disfrutar de la libertad que tú nos das. Suplicamos, Dios, que así lo hagas y que nos libres de esta gran maldad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.